es importante separar que, por supuesto, hay algunos problemas de carácter estructural, como lo califican algunos, que anteceden, por supuesto, a esta administración y que son de larga data, que se arrastran hace muchísimo tiempo. Y eso habla también de un debilitamiento al interior de cómo funciona, ¿no?, la jerarquía de Codelco, que fue, de hecho, una de las críticas que hizo el biministro Daniel Mas, por la que estuvo una semana entera en el ojo público y luego no quiso entregar más declaraciones. Pero hay otras que sí son específicamente responsabilidad del actual presidente del directorio, Máximo Pacheco, y eso, por ejemplo, tiene que ver con el estancamiento de los proyectos estructurales de la cuprífera, porque muchos podrán decir, bueno, estos proyectos están ligados al tema burocrático, a la permisología. Sí, por una parte es así, pero haber impulsado en simultáneo 3-4 proyectos el año 2020 al 2022 hizo específicamente que los coletazos se sigan pagando al día de hoy. Digamos, todo lo que tiene que ver con los temas de transparencia, el hecho de que Máximo Pacheco no se presentara en 3 oportunidades al Congreso a pesar de haber sido citado, el hecho de que cuando dijera que la estatal trabajaba con los más altos estándares después del trágico accidente en la división del Teniente, y luego se conociera que altos ejecutivos deliberadamente decidieron ocultar información, y nuevamente ahora se esté diciendo que otros altos ejecutivos deliberadamente decidieron saltarse el protocolo, saltarse la normativa para inflar las cifras, y digamos, al ojo público comentar que todo está bien, que las metas se cumplieron, habla de un problema que es grave, habla justamente de lo que dice Bernardo Fontaine, que Codelco carga con una mochila de plomo que vamos a tener que ver, ¿cierto? Porque todavía lo están criticando, pero no se da la posibilidad de que asuma todavía, si va a poder, digamos, enfrentar toda esta larga lista de desafíos o finalmente van a continuar estos problemas estructurales.
Gracias, Vané.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Igual para ti, seguimos en contacto.
Y la reforma al sistema de evaluación ambiental volvió a tensionar el debate político sobre inversión y resguardo medioambiental.
Y esto después de que el gobierno defendiera los cambios al denominado SEA 2.0, esto es Servicio de Evaluación Ambiental 2.0, mientras desde la oposición advirtieron riesgo de una eventual flexibilización de la institucionalidad de medio ambiente. Nos informa Valentina Obreque.
La discusión sobre la reforma al sistema ambiental y a la denominada agenda de permisología continúa avanzando en el Congreso, particularmente en torno a las propuestas que buscan reducir tiempos de tramitación y agilizar permisos para proyectos de inversión. En medio de este debate legislativo, el gobierno impulsa cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental con el objetivo de acelerar la evaluación de proyectos, optimizar procesos administrativos y reforzar el carácter técnico del sistema. La discusión se desarrolla en un escenario marcado por cuestionamientos por la judicialización y los retrasos que han afectado diversas inversiones estratégicas. En ese contexto, el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, defendió la postura del Ejecutivo y reiteró que el propósito de la reforma es avanzar hacia un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
Nosotros como gobierno creemos profundamente en el desarrollo sustentable, creemos que el país tiene que desarrollar, tiene que crecer, pero cuidando el medio ambiente, nosotros no vamos a descuidar los estándares ambientales, sino que nos vamos a preocupar de que los procedimientos sean más ágiles, pero sí que pierdan robustez.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó las modificaciones impulsadas por el gobierno y sostuvo que apuntan a fomentar la inversión y enfrentar trabas administrativas que actualmente retrasan proyectos por años.
Las reformas al servicio de evaluación ambiental que está presentando el gobierno lo que buscan es fomentar la inversión, dar más seguridad jurídica, reducir la permisología, y eso por supuesto que es un objetivo noble. Estas medidas, si bien van en el sentido correcto, se pueden mejorar.
Desde la oposición, en tanto, el diputado socialista Raúl Leiva destacó la importancia de avanzar en normas relacionadas con permisos sectoriales, asegurando que hoy existe consenso respecto a la necesidad de reducir plazos y mejorar la eficiencia del sistema.
Sin lugar a dudas, hay espacios de mejora en las brechas en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Algo muy importante fue el avance en normas de permisos sectoriales, y ahora también es importante poder acotar esos plazos con la gestión política que se está desarrollando al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental.
Con todo, mientras el gobierno insiste en que la reforma busca entregar mayor certeza jurídica y reducir tiempos de tramitación sin afectar la protección ambiental, en algunos sectores políticos continúan las dudas sobre si el denominado SEA 2.0 logrará equilibrar el crecimiento económico y el resguardo ambiental.
gobierno presentó una nueva propuesta de reajuste al salario mínimo que elevaría el ingreso base desde los actuales 539 mil pesos a 553 mil 553 pesos.
Esta cifra implica un aumento de 14.553 pesos, equivalente a un alza de 2,7% respecto del monto vigente.
Esta propuesta surgió tras negociaciones entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores, en un escenario marcado por el aumento del costo de la vida y las presiones económicas.
En una primera etapa, el Ejecutivo había planteado un reajuste más acotado que elevaba el salario mínimo de 546.500 pesos. Sin embargo, tras las conversaciones en la Comisión de Trabajo en la Cámara, ingresó una nueva indicación que aumentaba el monto final.
Desde el gobierno dijeron que la medida busca evitar la pérdida del poder adquisitivo frente al avance del índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, y resguardar la estabilidad de los ingresos de los trabajadores.
El economista Carlos Schmidt aseguró que, considerando el actual escenario económico del país, esta alza sería la alternativa más favorable dentro del contexto actual.
Efectivamente, las alzas que se habían hecho antes eran bastante elevadas, mucho más allá que el aumento de la productividad. Si la economía vuelve a crecer, si finalmente la ley de reconstrucción sale y actualmente se empieza a generar más empleo, yo creo que ahí uno podría discutir unas alzas adicionales. Dada la situación actual, yo creo que no sería bueno aumentarlo más allá.
Por otro lado, en la Central Unitaria de Trabajadores expresaron su disconformidad con la propuesta del Ejecutivo.
El vicepresidente de formación de la central, Luis Yaulén, calificó el reajuste como insuficiente. Advirtió que no se descartan futuras movilizaciones, es que no se avanza en mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.
Por eso creemos que hay que avanzar en una política salarial que vaya dando cuenta de criterios de suficiencia. Desde la CUT no descartamos ningún tipo de movilización durante la próxima semana. Eso lo estamos barajando, es una de las posibilidades.
Actualmente el proyecto sigue su tramitación en el Congreso, donde deberá seguir avanzando en las siguientes etapas legislativas antes de su eventual aprobación.
Y un comité integrado por 9 expertos va a elaborar un informe técnico con propuestas orientadas a enfrentar el desempleo entre mujeres, jóvenes y adultos mayores. La instancia fue convocada por el Ejecutivo como parte de las medidas para abordar lo que ha calificado como una emergencia laboral.
En ese contexto, algunos especialistas han planteado que uno de los temas que debiera incorporarse en la discusión es el proyecto de Salacuna, una iniciativa que distintos sectores consideran una herramienta relevante para impulsar la participación laboral femenina. Informa José Riquelme.
Desde el pasado viernes 8 de mayo, sesiona la Mesa Técnica de Reactivación Económica, instancia convocada por el gobierno para enfrentar lo que el propio Ejecutivo ha calificado como una emergencia laboral. El grupo integrado por 9 especialistas tiene la misión de elaborar un diagnóstico y proponer medidas concretas elaboradas a dinamizar el mercado laboral, bajo la premisa de que la recuperación del empleo requiere un impulso sostenido al crecimiento económico. Dentro de las materias prioritarias, uno de los focos estará puesto en la desocupación femenina, con el objetivo de avanzar en herramientas que permitan fortalecer la participación y reinserción de las mujeres en el mundo laboral. En ese contexto, el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales y líder de la instancia, David Bravo, adelantó que el informe final incluirá una serie de propuestas concretas para mejorar las condiciones del mercado laboral.
De poder enfrentar a través de proponer medidas concretas la situación compleja del mercado laboral, en particular en temas como empleo femenino, empleo en grupos que parecen ser los más vulnerables, jóvenes también, la situación de las personas mayores.
Desde distintos sectores ligados al ámbito laboral han planteado que el informe debiera incorporar el proyecto de Salacuna, iniciativa que transversalmente es considerada una herramienta relevante para fortalecer la contratación y participación laboral femenina. Cabe recordar que a comienzos de este año la tramitación del proyecto quedó retenida en el Senado, luego de que parlamentarios de la UDI cuestionaran al Ejecutivo por presentar indicaciones fuera de plazo. En ese contexto, el exministro del Trabajo, Ricardo Solari, sostuvo que la mesa técnica debiera considerar esta propuesta, argumentando que el país requiere avanzar en una normativa de este tipo y que la iniciativa cuenta con respaldo tanto técnico como político.
Yo creo que es absolutamente prioritario por varias razones. Primero, tenemos un rezago muy grande en la tasa de participación laboral femenina. En segundo lugar, la iniciativa legal ha sido discutida por demasiados años.
La mesa tendrá plazo hasta el viernes 12 de junio para entregar su informe final, documento que deberá contener propuestas y medidas orientadas a dinamizar la economía y enfrentar las dificultades de acceso al mercado laboral, con especial atención a grupos que presentan mayores niveles de desocupación, particularmente las mujeres.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
9 de la mañana, 11 minutos.
Hola amigos, muy buenos días. Soy Jaime Ferragut. Miren, les quiero anunciar de que acá en el paradero 14 de Vicuña Maquena, en dirección hacia el sur, se está instalando un escenario para el 21 de mayo. Las personas que puedan no ocupar esta arteria, que realmente se vayan por otro lugar, porque hay un taco de proporciones. Así que ojalá que alguien le pueda ser útil este aviso, que las personas que van hacia el sur por avenida Vicuña Maquena Poniente, llegando al paradero 14, hay un taco que está muy complicado. Así que es un aviso y un consejo muy amable, y que tengan un excelente día.
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, excelente día para todos. Les informo que en Américo Vespucio, justo a la altura de la salida de Camino Melipilla, Pedro Aguirre Cerda, acaba de haber un accidente, un vehículo atropelló a un motorista. Afortunadamente estaban los dos bien, sin heridos de consideración, pero ya estaban haciendo el corte de las pistas y dejaron tránsito habilitado solo por la pista izquierda. Así que ahí va a haber un congestión porque estaban recién poniendo los conos a la gente de la autopista. Saludos, que tengan buen día.
Más 5699-207888.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver. Con Atcom, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. Atcom, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Estamos velocidad y por un internet que se la juega hasta el final. Tan locos que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en directvialea.com.
Jefe, otra vez se cayó el sistema, no podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Todas las noticias. Radiograma.
9 de la mañana, 17 minutos.
Estamos a poco más de 2 meses del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast y aún no se concretan nombramientos en organismos que son claves para enfrentar el crimen organizado y resguardar las fronteras.
Uno de los cargos pendientes corresponde al Servicio Nacional de Aduanas, considerado una primera línea de control contra el contrabando, el tráfico de drogas y de armas. Solo el año 2024 el organismo incautó más de 25 millones de cajetillas de cigarrillo y más de 373 mil elementos vinculados a armamentos.
A esto se suma la falta de designación en la Agencia Nacional de Ciberseguridad, se conoce en la jerga como la ANSI, un organismo estratégico ante el aumento de delitos como fraudes digitales, robos de datos y extorsiones.
Desde el mundo político ha manifestado preocupación por la ausencia de nombres, considerando que la seguridad es una de las principales prioridades del gobierno.
El diputado del Partido Nacional Libertario, integrante de la Comisión de Defensa, Hans Marowski, él reconoció inquietud por esta demora, aunque sostuvo que el Ejecutivo busca designar a las personas más idóneas.
Y obviamente sería muy bueno que estuvieran definidos lo antes posible, pero también entiendo que tratándose de instituciones tan sensibles como aduana o la Agencia Nacional de Ciberseguridad, es preferible tomarse el tiempo necesario para hacer nombramientos serios, técnicamente sólidos, antes que apurar decisiones que después puedan generar problemas.
En la misma comisión, el diputado del PPD, Carlos Cuadrado, criticó la falta de nombramientos en estos cargos y acusó que el Ejecutivo transformó la seguridad de las personas en un eslogan.
Lo que está claro es que el presidente Kast le mintió a Chile en materia de seguridad y hoy se limita solo a lanzar ideas sueltas y frases rimbombantes al voleo, carente de todo sustento técnico y credibilidad política.
Y en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado independiente en un cupo PPD, que es Jaime Araya, sostuvo que estos nombramientos no deberían esperar hasta el 1 de junio, considerando que materias como seguridad, narcotráfico e inteligencia requieren, dijo, de atención urgente.
Para tal de que se puedan ir cumpliendo los lineamientos que ha fijado el Estado de Chile en el tiempo para combatir el lavado de dinero, para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando de cigarrillos, y para eso es fundamental contar con las personas que van a estar a cargo de esto los próximos 4 años.
Así, la demora en estos nombramientos ha generado inquietud en distintos sectores políticos, especialmente por tratarse de cargos vinculados a áreas estratégicas para la seguridad y el combate al crimen organizado.
En medio de las críticas por decisiones y medidas impulsadas por el Ejecutivo, hay alcaldes del oficialismo que comenzaron a empujar una demanda y es ser parte del comité político que se realiza en La Moneda.
Esta propuesta busca fortalecer la voz de los municipios en los debates que aseguran impactan directamente a las comunas y a la vida cotidiana de sus vecinos. El informe es de Bárbara Payal.
Mientras alcaldes del propio sector cuestionan recortes en salud, otros apuntan directamente a la forma en que la moneda ha adoptado decisiones sin considerar, afirman, a quienes enfrentan la gestión cotidiana de las comunas. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó recientemente la falta de diálogo con el gobierno en torno a la ampliación de la cárcel Santiago 1, acusando que no existieron espacios reales para debatir una medida con impacto directo en los barrios. A ello se suma la inquietud del sector por la propuesta de eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, advirtiendo la ausencia de mecanismos claros de compensación. En medio de este escenario, desde distintos municipios comenzó a tomar fuerza la idea de incorporarse al Comité Político de la Moneda. El objetivo, explican, es abrir un canal de comunicación directo y permanente con ministros y con el propio presidente de la República. La alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, sostuvo que el foco del gobierno debe estar puesto en las principales preocupaciones de la ciudadanía y afirmó que esa orientación puede ser entregada precisamente por los representantes comunales.
Muchas veces la discusión se concentra en el Poder Legislativo o en lo que el Ejecutivo está tramitando en el Poder Legislativo y pierde el foco de lo que está pasando con la ciudadanía, de lo que está pasando en la calle.
Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, planteó que en el siglo actual el componente territorial es esencial para adoptar mejores decisiones públicas.
Los municipios deben dejar de ser los parientes pobres del sistema político y obviamente esos son los que tienen los pies en la calle, están en el territorio, viven los problemas cotidianos, son los que más pueden orientar las decisiones políticas.
Consultada sobre esta propuesta, la vocera de gobierno, Mara Cedini, deslizó que el Ejecutivo está evaluando fórmulas para integrar la voz de los municipios.
Y es ahí donde siempre vamos a ir buscando nuevos mecanismos donde se puedan integrar a mayor diálogo. No se van a eliminar los beneficios sociales, lo hemos dicho una y otra vez. Lo que estamos haciendo es hacer el Estado más eficiente.
El debate así comienza a trascender casos puntuales y abre una discusión de fondo sobre el peso político que deben tener los alcaldes en la toma de decisiones nacionales.
La UDI puso la fecha a la presentación del plan de seguridad del gobierno. Ahí en el oficialismo adelantaron que la estrategia será dada a conocer en la cuenta pública del próximo 1 de junio, instancia en la que el Ejecutivo va a exponer medidas, dijeron, concretas y plazos para enfrentar la crisis de seguridad.
Sin embargo, las declaraciones de la ministra Trinidad Steiner y las dudas que todavía persisten respecto al contenido, alcance y ejecución de la propuesta mantienen abierto uno de los temas más sensibles y de mayor presión política para el gobierno, yo diría, el flanco probablemente más complejo de la actual administración. Nos informa Josefa Chamaro.
Los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast han estado marcados por distintos desafíos, siendo la seguridad una de las áreas que ha concentrado mayor atención y debate, especialmente tras los cuestionamientos en torno a la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la crisis en esta materia. La semana pasada, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quedó en el centro de la discusión luego de señalar que no esperaba que en el Congreso se le exigiera un plan formal, estructurado y por escrito en materia de seguridad. Declaración que generó críticas desde distintos sectores políticos. Pese a ello, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió a respaldar tanto al Ejecutivo como a la ministra y adelantó que el gobierno dará a conocer una hoja de ruta con medidas y plazos durante la cuenta pública del próximo 1 de junio. A esas declaraciones se sumó el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, quien afirmó que el Ejecutivo se encuentra trabajando en materia de seguridad, aunque expresó reparos respecto a la exposición realizada por la ministra ante el Congreso.
No me gustó tanto la exposición de la sala, pero evidentemente hay cosas que se están haciendo en materia migratoria, en materia de estado de excepción, en materia de redadas, en materia de detenciones con personas que habían tenido órdenes de detenciones.
Desde la oposición, los cuestionamientos a la estrategia del gobierno en materia de seguridad han ocupado un lugar central en el debate, especialmente considerando que este tema fue uno de los principales ejes de la campaña presidencial de José Antonio Kast. Entre quienes manifestaron críticas está el diputado comunista Marcos Barraza, quien sostuvo que existe una percepción negativa por parte de la ciudadanía respecto del desempeño del Ejecutivo en esta área.
Yo creo que en materia de seguridad pública es muy notorio que la ciudadanía tiene una mala evaluación respecto de lo que el gobierno ha hecho. Y es una mala evaluación porque no hay un plan operativo concreto, no hay una estrategia. O sea, lo que vimos en la cuenta que dio la ministra en la sesión especial, la ministra de Seguridad Pública, no fue otra cosa que un paper mal leído.
Con este escenario de fondo, la situación de la ministra de Seguridad se ha transformado en uno de los temas más delicados al interior del gabinete. A lo que se suma que la Contraloría General de la República inició una revisión a un oficio vinculado a requerimientos y solicitudes de información emitidas por Steiner durante sus primeros días al frente de la cartera.
9 de la mañana, 25 minutos.
Hay voces dentro del mismo oficialismo, obviamente en la oposición, que son muy críticos con la ministra Steiner, ya más allá de cómo lo está haciendo o no, hay varios que están incluso buscando nombres dentro de sus filas para el reemplazo, porque no ha tenido, y a esta altura ya se puede decir que no tuvo, una instalación al nivel de la expectativa que se había generado el mismo Ejecutivo y de la crisis de seguridad que ellos mismos definieron.
¿Es un problema de la ministra?
No del todo.
¿Es un problema del gobierno?
Pero también de asumir un cargo al que no preparado también es un asunto personal.
Que Steiner fue un hombre que sacó a última hora, había otro que estaba circulando.
¿Qué hablamos acá? Pues el senador Carter.
Ya, entonces. Carter tenía
el impresentable que era.
Carter tenía también
que su nombre era parecido.
Parece que no había un programa de seguridad. O sea, hay medidas. Porque te dicen, mira, hemos hecho esto, la actividad policial, redad. Sí, todo eso puede ser, pero el plan como tal aparentemente no existía.
Claro, y ahí está.
Y da lo mismo el ministro, por lo tanto, que haya puesto la cara.
Ahí está la responsabilidad del Ejecutivo.
Del Ejecutivo.
Que podemos ponerle nombre y apellido al presidente, ¿no? José Antonio Kast, porque él hizo campaña con ese tema. Pero también está la responsabilidad de la ministra de asumir una cartera para la que no sé si necesariamente uno se da cuenta cuando no tiene las facultades, porque ella trabajaba, digamos, en algo similar. O una parte de lo que trabaja con el Ministerio de Seguridad, pero al momento de ver que la necesidad era quizás mucho más de lo que ella pensó, claro, ahí hay también un momento de darse cuenta y decir, no resulta o no va a resultar.
Y la pregunta, si tenía clara, estamos hablando en pasado, pero bueno, si tiene...
Retrospectiva.
Si tiene claro cuál es el rol del ministerio y del ministro.
Que es un ministerio nuevo,
que
es verdad.
No es el fiscal.
Sí. Es un ministerio nuevo, entre comillas, digamos, tiene poco tiempo, un año y algo. Pero mucha historia desde el punto de vista de la necesidad que tenía el Ministerio de Seguridad, ¿no? De separar lo interior, en fin, etcétera. Fíjate que ayer el diario El Mercurio, y esto para que no digan que uno anda diciendo cosas a propósito de nada, ya hay algunos nombres que están circulando para reemplazar a Trinidad Steiner, porque dicen que ya no dio con el ancho finalmente, que se requiere alguien que tenga experiencia política y también capacidades comunicacionales o habilidades blandas, incluso que algunos leen así. Algunos mencionan, ya acá están los nombres, como posible nombre para el Ministerio de Seguridad a Máximo Pávez, que es de la UDI, que es el actual subsecretario del Interior, que ha sido bien evaluado en su desempeño, tiene experiencia en el gabinete, fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia anteriormente. Hay quienes incluso hablan de un movimiento de Jimena Rincón, desde el Ministerio de Energía a Seguridad, porque ha sido también bien evaluada en sus actuaciones públicas. Otros lo ubican incluso a Jimena Rincón como vocera, si es que Mara Sevini deja la Secretaría General de Gobierno. Hay otro nombre que circula en los partidos para seguridad, es del abogado Pablo Urquizar, coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y esto lo digo porque durante la semana pasada estuvimos hablando bastante acerca de si los partidos estaban buscando o no nombres. Bueno, ayer aparecieron esos en el Mercurio.
Y esto solo aumenta la dispersión, ¿no? O sea, cuando ya empiezan a aparecer nombres.
Bueno, es algo esperable que suceda cuando el gabinete es eminentemente independiente.
¿Pero 2 meses?
Yo creo que ha sido mucho, en realidad. 2 meses me parece mucho para un tema tan importante. Pero esa es mi opinión. A ver, ¿qué opina la gente encuestada por CADEM? La última encuesta Plaza Pública CADEM muestra la aprobación más baja en lo que va de la era Kast. Según la última medición, la aprobación del mandatario José Antonio Kast cayó al 36%, mientras que su desaprobación llegó al 58%. Entre los encuestados hay un 44% que cree que la seguridad es el principal compromiso del gobierno, pero de ellos un 64% duda de que tengan un plan concreto. 61% además piensa que la promesa de expulsar a 300.000 inmigrantes irregulares es imposible de cumplir. Y 54% estima que la mayoría de las personas creyó que era un compromiso de campaña realizable. Es decir, acá está la lectura respecto de si alguien pensó que era una metáfora, corrijamos, hipérbole, de parte del presidente en su campaña.
Queda lo mismo, lo que haya sido, digamos. hipérbole o metáfora.
Peor todavía poner la responsabilidad en los votantes. Es que ustedes entendieron mal.
Es que no es que entendieron mal. O sea, a ver, sea metáfora o sea hipérbole, si el presidente así lo define, es que él conscientemente usó,
sí,
digamos, un registro lingüístico para decir algo que no era exactamente la verdad. No voy a decir que mintió. Uno podría decir, encubrió una media verdad o una media mentira. Si al final uno puede ver el vaso lleno o el vaso vacío, la mitad, ¿cierto? Yo creo que es una declaración muy irresponsable. Mira, además cuando él se rectifica y dice no es metáfora, sino hipérbole, yo lo encuentro más casi una frivolidad por parte del presidente, digamos, de darle vuelta, digamos, a ese batido. Que es de cierta inconsistencia, ¿no? Va a decir, porque si tú afirmas buena parte de tu campaña en torno al tema de la seguridad y haces algunas promesas y después dices, es complejo. Aunque es cierto, él no prometió expulsar a todos los extranjeros en un solo día, que a eso se refería exactamente él. Ahí tiene un punto el presidente Kast, ¿no? Pero yo creo que la explicación, como lo dijo, no fue buena y sembró más dudas todavía, digamos, de lo que había sido su promesa de campaña.
Bueno, como decía recién, además poner la responsabilidad de entender una metáfora, hipérbole o una, como decía, una media verdad en los ciudadanos, en los votantes, en quienes lo eligieron, también parece poco responsable, por un lado, de parte de la primera autoridad, y por otro también subestimando a sus propios votantes, lo que la gente entendió y lo que espera de él.
Mira, a ver,
lo que espera del Ejecutivo.
Yo insisto que en lo estricto, porque él dice, era una metáfora, porque él dice, nunca prometí que en un día iban. Y el plazo del día, claro, evidentemente nadie hace nada en un día de esa magnitud, digamos. Pero la propia manera como sale a hablarlo, yo creo que es lo más complejo. Es una manera casi como, no sé si la palabra es desaprensiva, ¿no?
Sí, por eso te digo.
Pero eso es más grave el contenido mismo, digamos, de la explicación.
Porque la gente que lo eligió y votó por él, por ese tipo de idea.
Catherine, y en un contexto, ¿qué? Donde cuál ha sido el tema. Que no hay plan de seguridad, pues. Sí, eso es.
Que uno de sus puntos más relevantes tiene que ver con el asunto de migración.
Y no hay plan de seguridad porque la propia ministra dijo que a ella le parecía, claro, no tenía idea que había que presentar un plan de seguridad ante el Congreso.
A ver, sí, solo para cerrar el tema, cuando él hablaba acerca de esta suerte de cuenta regresiva en la campaña, en los debates, etcétera, ¿de verdad eso es solo un recurso publicitario o propagandístico ya que hablamos de política? ¿No hay nadie que como votante le pueda exigir algo más de certeza a propósito de esos temas? Y lo otro que obviamente decías tú, que obviamente abre la duda en relación a si todo lo demás que se esgrimió como plan, porque el presidente en su campaña decía que tenía un plan para todos, soluciones para todos, también son metáfora, hipérbole o lo que sea. Cabe la duda también, aun cuando es verdad que recién se cumplen poco más de 2 meses.
Y la indicación migratoria impulsada por el gobierno abrió un nuevo debate luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendiera la medida y descartara que implique denunciar a personas migrantes en situación irregular.
La propuesta generó reacciones divididas en el mundo político porque hay algunos sectores que advirtieron posibles efectos negativos para la población migrante. Hay otros que respaldan mecanismos orientados a agilizar los procesos de expulsión administrativa. Nos informa Vicente Aguilar.
El gobierno descartó retirar la indicación que permitiría solicitar datos de contacto de personas migrantes en situación irregular a instituciones de salud y educación, siempre que exista un procedimiento migratorio en curso. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la medida y aseguró que no se trata de una obligación de reportar o denunciar migrantes, sino de una herramienta para ubicar a personas con procesos pendientes o eventuales órdenes de expulsión. Desde la oposición, sin embargo, surgieron cuestionamientos a la propuesta. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, advirtió que la medida puede terminar alejando a personas migrantes de servicios básicos como salud y educación.
Esta es una pésima idea del gobierno porque en aras de buscar expulsar o sancionar a migrantes irregulares, se les está privando y ahuyentando de los derechos esenciales como la salud y la educación.
La aclaración del gobierno se da luego de la preocupación expresada por la ministra de Salud ante los posibles efectos que esta indicación podría generar en la atención de pacientes. Desde Interior insistieron en que no se afectarán las prestaciones de salud y educación y que tampoco se tocarán los derechos de los pacientes. Desde el oficialismo respaldan avanzar en mecanismos que permitan concretar expulsiones administrativas, especialmente cuando existen procedimientos pendientes y la autoridad no logra ubicar a las personas. Así lo planteó el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo.
Si existe un procedimiento de expulsión vigente, el Estado debe contar con todas las herramientas para hacerlo cumplir. Los derechos personales, sí, pero también derechos colectivos de una ciudadanía que exige seguridad.
El subsecretario Pavés sostuvo que la indicación apunta únicamente a obtener información como domicilio, correo electrónico o teléfono, con el fin de notificar procedimientos migratorios. Además, aseguró que la norma forma parte de un proyecto que busca agilizar expulsiones y mejorar las herramientas del Estado en esta materia.
9:36.
Y después de las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre una eventual modificación al funcionamiento del penal Punta Peuco, se reabrió el debate político en torno al futuro del recinto penitenciario.
Mientras sectores oficialistas respaldaron la idea de mantener una población segregada, en la oposición cuestionaron la propuesta, advirtieron que podría interpretarse como una señal de impunidad hacia condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Juan Oportot nos informa.
Los anuncios del presidente José Antonio Kast sobre una eventual reestructuración del penal Punta Peuco reabrieron el debate en torno al futuro de ese recinto penitenciario. Durante un punto de prensa en Copiapó, el mandatario afirmó que el Ejecutivo evalúa restituir el uso exclusivo de la unidad para exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. La propuesta generó diversas reacciones y abrió un nuevo cruce político. Mientras distintos sectores sostienen que la discusión tiene un marcado componente ideológico, otros plantean que el tema debe abordarse considerando criterios técnicos y de seguridad. El exministro de Justicia, Carlos Maldonado, defendió la existencia de Punta Peuco, argumentando que los delitos cometidos por exmilitares y expolicías no son comparables con los de delincuentes comunes, y cuestionó la decisión adoptada por el expresidente Gabriel Boric sobre esta materia.
Solo el reciente gobierno del expresidente Boric decidió llevar presos comunes a Punta Peuco y también enviar personas condenadas por derechos humanos a cárceles comunes. Me parece totalmente pertinente y perfectamente justificado que esa decisión del gobierno anterior sea revertida por el actual gobierno.
Desde el Congreso, el diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Basaletti, criticó a la que llamó como a la hipocresía de la extrema izquierda respecto a esta situación.
Y ese criterio ha sido alterado por razones ideológicas, mezclando poblaciones penales, generando problemas que no deberían haber correspondido. Yo creo que hay que resguardar la dignidad, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad, de todas, no solamente de un sector.
En contraparte, su par de comisión, la diputada comunista Lorena Pizarro, criticó tajantemente los comentarios de Kast, aludiendo a que la modificación de Punta Peuco dañaría gravemente el clima de los derechos humanos.
Los más grandes criminales que ha conocido la historia del país, van a volver a tener un penal que es la garantía de impunidad a quienes no pudieron evadir la justicia. Impresentable, pero la verdad que ya no se espera nada de este gobierno.
Fuentes de gendarmería señalaron a la radio que la población penal de Punta Peuco debería mantenerse bajo criterios de segregación, considerando factores como seguridad, edad y estado de salud de los internos. Además, indicaron que cualquier debate sobre el futuro del recinto debería abordarse desde criterios operativos y de gestión penitenciaria, recordando que el penal fue concebido originalmente bajo esos parámetros.
Y la muerte del ex fiscal militar de la Araucanía, Alfonso Podles, quien cumplía condena por el secuestro calificado de Jaime El Tit, abrió un nuevo foco de tensión política entre el gobierno y el Partido Nacional Libertario.
La colectividad cuestionó el manejo del caso y elevó la presión sobre el Ejecutivo, apuntando directamente a autoridades vinculadas al área de los derechos humanos.
Y en ese partido surgieron críticas por la negativa a otorgar un indulto humanitario o permitir que Podles cumpliera su condena bajo una modalidad distinta, considerando su estado de salud y su avanzada edad.
Dirigentes de la colectividad acusaron falta de criterio político frente a este tipo de situaciones y cuestionaron la actuación de las autoridades.
El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, pidió la salida del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, que es de Renovación Nacional, a quien responsabilizó por la implementación de las decisiones adoptadas en torno a ese caso.
Durante su programa, un programa que tiene que se transmite en streaming, el exdiputado profundizó sus cuestionamientos, sostuvo que existió vulneración de derechos a su juicio, además de atribuir un componente político a las decisiones que se toman en La Moneda.
Además, Kaiser cuestionó la conducción del Ejecutivo y planteó dudas sobre el liderazgo interno para abordar este tipo de situaciones.
Es una decisión política que se tomó en La Moneda. A mí me parece que el subsecretario de Derechos Humanos debe ser renunciar por haber violado los derechos humanos en este caso particular.
Esta solicitud se convirtió en el primer emplazamiento directo del Partido Nacional Libertario hacia una autoridad del gabinete del presidente José Antonio Kast, abriendo un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y una colectividad que, pese a su cercanía política, no forma parte oficial del gobierno.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
Si necesitas atención, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos. Información precisa y plural. Radiograma. Bío Bío Deportes.
9:43 a.m.
Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Colo-Colo. Colo-Colo se afianza, golea 6-2, una de sus mejores presentaciones a Ñublense el día de ayer en el Estadio Monumental. Saca 5 puntos de ventaja a su escolta, que ahora es Huachipato, que tiene 22. Colo-Colo es líder con 27. Y lo que viene además es una fiesta, porque van a tener que enfrentar a la Universidad Católica en el Claro Arena. Pues bien, habló el técnico Albo, Fernando Ortiz, que obviamente estaba muy feliz, hizo el balance del juego y también ya palpita este duelo importante frente a los Cruzados el próximo domingo.
seguir de la misma manera. Esto no significa nada, ganamos un partido, seguimos estando en el lugar donde queremos estar, pero mañana ya hay que pensar diferente. En un clásico, en una cancha difícil, que no deja de ser un clásico tan importante para nosotros y para la gente. Si bien ellos están en una Copa Internacional, veremos qué es lo que presenta, pero me enfoco más en nosotros, qué vamos a hacer y proponer en el campo de ellos.
Es verdad, hay que reparar en eso, porque el día jueves juega la Católica, el 21 de mayo, feriado, juega la Católica con Barcelona en el Claro Arena, un partido que puede ser muy determinante para los octavos de final. Recordemos que es uno de los líderes, si gana va a quedar muy muy cerca de la clasificación y tiene que sacar un resultado positivo porque el último juego es en la Bombonera, con Boca. Así que si lo hace bien, vamos a ver qué hace y qué propone Garnero, pensando en que después, tres días, va a tener que enfrentar a Colo Colo. Bueno, la U, otra historia. Ahora cayó ante Cobresal. Ojo, que hace 10 años que no puede ganar en El Salvador. En algún momento se le decía Tierra Santa cuando fue campeón por allá por el año 94 en esa zona. Bueno, ahora lamentablemente tiene una mala racha con un golazo, además de Estefan Pino, un tiro libre que le pegó a tres dedos, al mejor estilo, no sé, de casi de Cristiano Ronaldo. Le pegó muy bien, batió a Castelloni y eso le bastó para ganar a Cobresal, que estaba en la parte baja, que sube un poquito. La U queda estancado con 17 puntos, son 10 menos que Colo Colo y este fin de semana no va a jugar porque su partido con Coquimbo se corrió por la participación de Coquimbo en la Copa Libertadores. Pues bien, el delantero Ignacio Vázquez de la U abordó el momento que vive el equipo universitario.
La verdad que tenemos las chances, las creamos y por ahí nos está faltando el último toque o definir mejor. Pero bueno, a seguir nomás y ojalá puedan llegar las victorias pronto. En esta situación hay que seguir entrenando, trabajando hasta que las cosas empiecen a darse.
Fútbol internacional, destacamos al Sevilla de Alexis Sánchez y de Gabriel Suazo, porque lo había dicho además Nivaldo, que había sacado la cuenta, parece matemáticamente ya se salvó del descenso faltando una fecha. Claro, había muchos equipos que estaban peleando esa opción y eso que perdieron, ¿eh? Perdieron 1-0 con el Real Madrid en la penúltima fecha de la Liga y tras asegurar la permanencia, yo creo que se sacó todo lo que tenía guardado el técnico Luis García Plaza, recordando el escenario que encontró cuando llegó a asumir el equipo.
La situación ha sido muy, muy dramática. Me lo encontré en un momento muy, muy, muy decaído. Prácticamente sin una estructura. Para mí ha sido, hostia, yo te digo, muy intenso y me han obligado a dar lo mejor de mí en cada momento. Ha sido duro. No digo que ha sido duro, pero, hostia, lo he conseguido.
Así vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez, ¿eh? Si es que se queda o no en el Sevilla. Está sonando, recordemos, también en algunos equipos chilenos. El que aún pelea por no bajar es el Elche, de Lucas Cepeda, que ha jugado poquito Lucas Cepeda en estos últimos partidos. Y para zafar, tiene que empatar en su visita al Girona, que está metido ahí en la parte baja. Por ahora está bajando el Girona, Mallorca y Oviedo, que ya está en la segunda división. Así que va a ser un partido difícil. Son todos los partidos simultáneos. El próximo sábado se va a estar jugando aquello. En el automovilismo, resaltamos lo que hizo el chileno Benjamín Ites, porque conquistó la categoría en la que disputó en las 24 horas de Nürburgring. Es un, la verdad que es una prueba bien destacada en Alemania, donde incluso estuvo Max Verstappen, que iba liderando en su categoría. Tuvo un problema en el motor y llegó en el puesto 37, imagínense. Bueno, Benjamín Ites, el chileno, quedó primero junto a su equipo y ojo que habían empezado súper mal el fin de semana porque se le había incendiado el auto. Pero bueno, se recuperaron y pese a los problemas el Nacional logró imponerse y esto dijo tras ganar.
Pudimos cumplir el objetivo que es ganar la 24 de Nur, un sueño hecho realidad, y quiero agradecer, bueno, a todos los chilenos que me apoyaron, a todos los que se despertaron y todos los que me mandan mensajes constantemente para seguir motivándome a mejorar y a entrenar para seguir haciendo esto para Chile.
Fantástico lo de Benjamín Ites. Y también fue bueno, creo yo, lo de Joaquín Niemann, ¿eh? Porque no venía nada bien en Leaf Golf y terminó 18 en el PGA Championship, que es el segundo major de la temporada, donde incluso empezó tan bien que quedó segundo en algún momento. Pero bueno, de ahí tuvo algunos errores que lo hicieron bajar y terminó con 279 golpes. El ganador fue el británico Aaron Ray con 271. Esta es la segunda mejor actuación de Niemann en un torneo de esta categoría, en realidad particularmente en el PGA Championship, donde el año pasado había sido octavo. Así que por lo menos mejoró y hay que ver qué va a pasar con el futuro, ¿eh? Pensando que el Leaf Golf está medio ahí, en Beleque.
Gracias, Rodrigo.
Chao, Rodrigo.
Muy bien.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Bio Bio te conoce.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Accidente en la cuesta de Culiprán, ruta G60. Una camioneta, bueno, fueron dos camionetas y carabineros recién viene llegando al lugar. No se ven personas lesionadas. Valdicio es de Melipilla, Bio Bio la radio.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Durante esta jornada se van a revisar las medidas cautelares de los principales imputados de la denominada trama muñeca bielorrusa, además del sobreseimiento de Eduardo Lagos Herrera en medio de la declaración de Gonzalo Migueles.
La también expareja Ángela Vivanco reconoció pagos por cerca de $70,000 del abogado Lagos Herrera, además de realizar gestiones vinculadas al litigio entre el consorcio Velas Movitec y Codelco. Marcela Rojas tiene la información. Hola Marcela, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, esta jornada se iban a revisar las cautelares de los principales imputados de la trama bielorrusa, en específico de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y también de Eduardo Lagos. Sin embargo, hubo un cambio en las fechas y Gonzalo Migueles y Mario Vargas van a tener esta instancia el próximo 11 de junio a las 9 de la mañana, acá en el edificio C del Centro de Justicia. ¿Qué es lo que va a pasar en esa instancia? Se van a revisar las medidas de prisión preventiva que ellos cumplen desde noviembre, cuando son formalizados acá en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Sí se va a hacer el sobreseguimiento de Eduardo Lagos y también la revisión de sus cautelares. Todo esto previo a una cautela de garantías que se acaba de terminar de ver acá en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Respecto a las filtraciones por esta declaración de Gonzalo Migueles que hace ante el fiscal Marco Muñoz ante el OS7 de Carabineros. Declaración que él realizó estos días, señaló, admitió haber realizado gestiones relacionadas con la causa y también reconoció que consultó directamente a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto de conceptos jurídicos vinculados al litigio de Velas Movitec con Codelco, y que esas conversaciones posteriormente eran transmitidas a Eduardo Lagos. También declaró que cambió parte de sus recursos a pesos chilenos mediante terceros para cubrir gastos personales y también confirmó contactos, reuniones y viajes con otros involucrados en la causa, entre ellos el abogado Mario Vargas, que está en prisión preventiva también junto a Gonzalo Migueles. La penalista de Bustos Abogados, Micaela Méndez, sostuvo que la declaración de Migueles podría modificar el escenario de la audiencia de este lunes, especialmente respecto de la revisión de las medidas cautelares.
En este caso, entrega información que aparentemente no estaba tan clara o podía ser desconocida para el Ministerio Público, lo que puede generar eventualmente una ayuda a Migueles, ya que confirma la existencia de una segunda atenuante, que es la colaboración sustancial.
En la misma línea, el académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, advirtió que la declaración tiene un doble filo también para la defensa de Ángela Vivanco, que va a tener su revisión de cautelares propia el próximo 4 de junio, también debido a nuevos antecedentes en la causa. Es un arma de doble filo porque desliga un poco la culpabilidad de la exministra suprema, sin embargo, reconoce que hay pagos y reconoce que hay acciones en conjunto. Escuchemos parte de esas declaraciones.
La declaración de Migueles tensiona la investigación al confirmar el flujo de dinero desde los abogados hacia el entorno íntimo de Vivanco justo cuando ella resolvía fallos que beneficiaban a sus clientes. Mientras su defensa insiste en que no se puede imputar un incremento patrimonial ilícito a la ex ministra por acto de su pareja, el reconocimiento de Migueles sobre el uso de los conceptos jurídicos de Vivanco para obtener pagos deja a la ex magistrada en una posición judicial sumamente vulnerable.
Desde la defensa de Eduardo Lagos Herrera, el abogado Marcelo Bujiar aseguró que pese a que hay algunos pasajes llamativos de esta declaración de Gonzalo Migueles, los antecedentes recopilados hasta ahora respaldan la estrategia de la defensa y también las solicitudes presentadas ante el tribunal.
La verdad nos sorprenden varias partes de la declaración, hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida, nuestros argumentos son sólidos para las solicitudes que se han realizado, eso nos mantiene calmo, tenemos argumentos suficientes para poder instar al tribunal a que acceda a ellas.
Las próximas fechas relevantes de este caso entonces son el próximo 4 de junio con la revisión de cautelares de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el próximo 11 de junio que se van a revisar las medidas cautelares de estos dos principales imputados. Hablamos de Gonzalo Migueles, quien da esta declaración ante la Fiscalía, y también del abogado Mario Vargas, quien ya señaló que van a pedir esta revisión de cautelares por faltas de diligencias que por eso no se pudo realizar el día de hoy. Nosotros les vamos a estar ampliando lo que suceda durante esta jornada en tribunales. Bío, la radio.
Tras el inicio de las cobranzas impulsadas por la Tesorería General de la República, deudores del CAE, el escenario judicial comenzó a inclinarse a favor del organismo estatal.
Según informó la institución, el 74% de los recursos de protección presentados por deudores fue declarado inadmisible por diversas cortes de apelaciones, respaldando la legalidad de los procesos de cobro iniciados por el Estado. Nos informa Sebastián Cornejo.
Tras el anuncio realizado en abril sobre el inicio de cobranzas judiciales por parte de la Tesorería General de la República, más de 2.000 recursos de protección presentados por deudores se encontraban en tramitación en distintas cortes de apelaciones del país. Sin embargo, el 74% de estas acciones fueron declaradas inadmisibles. Además, la Corte Suprema confirmó el rechazo de 239 apelaciones presentadas por los recurrentes. Desde la Tesorería General de la República valoraron los resultados y señalaron que estas cifras reflejan la solidez jurídica de las actuaciones de la institución en materia de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, lamentó la medida.
Lo que resulta contradictorio y llamativo es que mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, además persiga de forma abusiva a las y los deudores del CAE.
Desde el oficialismo, el diputado de la UDI e integrante de la misma comisión, Ricardo Newman, valoró la medida y sostuvo que durante años se instaló de manera errónea la idea de un eventual perdonazo a las deudas asociadas al crédito para la educación superior.
Durante años se instaló la idea de que endeudarse con el Estado no tenía consecuencias, pero estos fallos ratifican una señal clara y fundamental para cualquier sociedad seria. Las deudas se pagan.
Cabe recordar que a comienzos de abril el Ministerio de Hacienda instruyó el inicio de procesos de cobranza contra deudores con ingresos superiores a 5 millones de pesos, grupo que corresponde a cerca de 1.800 personas. El abogado tributario Carlos Moreno explicó que si bien la tesorería tiene la obligación de recaudar las deudas a favor del Estado, las medidas de embargo sobre las rentas de los deudores están sujetas a límites establecidos en la normativa vigente.
Es importante ahí que los auditores sepan que los sueldos son inembargables hasta un poco más de 2 millones de pesos, con las restricciones establecidas en el artículo 57 y siguientes del Código del Trabajo, por lo que el Estado solamente puede echar mano a lo que exceda a dicha cantidad.
Actualmente, mientras el proyecto del FES permanece estancado en el Senado, más de 500.000 personas mantienen deudas morosas asociadas al crédito con aval del Estado, cuyo monto total adeudado supera los 4 billones de pesos.
Falta un minuto para las 10 de la mañana.
Atención, porque el Senado y la Cámara van a votar hoy el proyecto conocido como Escuelas Protegidas para despachar a ley la iniciativa que asoma como el gran logro legislativo del Ejecutivo de cara a la próxima cuenta pública.
La oposición está firme sobre las reservas de constitucionalidad levantadas en el primer trámite y no descartan acudir al Tribunal Constitucional. Nos informa Cristóbal López.
Una jornada clave vivirá el proyecto de escuelas protegidas hoy en el Congreso Nacional. Ambas cámaras sesionarán durante la tarde con el objetivo de despachar a ley en una de las metas que se ha autoimpuesto el Ejecutivo de cara a la cuenta pública del próximo 1 de junio. Entre 15 y 17 horas será el turno del Senado, luego de una larga jornada de debate y votación en particular vivida en la Comisión de Educación. Durante el último miércoles, la sala acudirá en